En este capítulo, Cristo está ya chocando más y más con los religiosos de su día. Primero, ellos levantaban acusaciones sobre los discípulos por arrancar espigas y comer. Eso estaba en versículo 1 y 2. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos, le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito en el día de reposo. Cristo, vamos a ver, siempre daba buenas razones por lo que hizo. Versículo 3 dice: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profana el día de reposo y son sin culpa? Entonces el estilo de Cristo era dar razones, explicaciones. No va a decir: ustedes son idiotas. No, explica el por qué. Siempre andaba enseñando y defendiendo lo que hizo. Pero también en este capítulo, cuando Cristo sanó uno de la mano seca, Cristo enseñaba lo que hizo, que era correcto, y ninguna violación de la ley de día de reposo. En Mateo 12:11, aquí dice: ¿qué hombre había de vosotros que tenga una oveja, y si esta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y le levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano, y la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Pero estos religiosos son duros. Tienen corazones de piedra. Aunque hagan una profesión de la fe en el Dios verdadero, es evidente que jamás han sido convertidos de sus pecados. Dice en Mateo 12:14, y salidos de los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo. Pero Cristo seguía sanando a la pobre gente, aliviando a todos de su miseria. Diga lo que diga los religiosos. En 14 dice, o en 15, perdón, dice: sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Eso fue lo que estudiamos la última vez. Pero también hoy vamos a empezar con otra sanidad de un hombre endemoniado. Entonces el texto de hoy empieza en 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. El hombre estaba en una situación terrible. Era ciego, no porque tenía problemas con los ojos, sino por el poder del diablo. Era mudo, no por problemas de la lengua o por problemas del cerebro. En este caso, era solamente porque un demonio tenía control de él. Eso es una expresión del odio que el diablo tiene en contra de los hombres, especialmente en contra de los hombres, las mujeres y los niños que son parte del pueblo de Dios. Cristo dijo en el libro de Juan que el ladrón, el diablo, viene para robar, matar y destruir. Su crueldad no tiene límites. Y lo que el diablo hizo a esta persona físicamente lleva también simbolismo. El diablo tiene a muchos que no pueden ver espiritualmente y por lo tanto no tiene fe. Y también el diablo tiene muchos espiritualmente mudos en el sentido que es posible para ellos orar o adorar a Dios. Vamos a 2 Corintios 4. En 2 Corintios 4, 3 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierdan está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, está hablando del diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y así, el diablo tiene personas, muchas personas, atrapadas en su reino, Un reino que ahora es totalmente ilegítimo y tiene que ser aplastado. Mateo 28 y 18. Después de la resurrección, Cristo no habló tan humildemente. En 28, 18, Cristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿cuánto potestad tiene el diablo en la tierra? Ninguna, ninguna. Cualquier cosa que él tiene es una usurpación. El diablo no es dueño de nada, es ladrón. Está tratando de usurpar algo. Y por eso toca a Cristo atacar su fortaleza. 23. La gente respondiendo, dicen 23, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Aquel hijo de David hablaba del Mesías, el Salvador, que estaba profetizado ya hace mucho tiempo en el Testamento Antiguo. Muchos sabían algo de él, pero la enseñanza sobre él era incorrecta en muchos aspectos. Ellos esperaban a alguien que iban a venir e inmediatamente quitar la ocupación de los romanos, y no alguien que iba a atacar la fortaleza de Satanás. Pero aún así, con la confusión, era evidente por el poder constantemente que Cristo tenía sanando a gente. Era evidente a todos que había un poder tremendo en Cristo y estaban diciendo, tal vez, ¿acaso Él es el Mesías? Empezaron a pensar así. Pedro llegó a esta conclusión, pero no por su propio razonamiento. Mateo 16. En Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el hijo de hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice nuestro texto, el pueblo estaba atónito. Era difícil asimilar todos esos milagros que estaban soltando las personas de su miseria. Pero hermanos, cuando estamos en la presencia de Dios, eso es normal. Eso es normal. No debe ser una sorpresa a nosotros cuando Dios está contestando nuestras oraciones. Si usted viene en viernes y escuchando los testimonios semana tras semana, sabemos que aún Dios está obrando, sacando personas de la miseria. 24. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebul, príncipe de los demonios. Los fariseos ya estaban desesperados. Cristo es a ellos una gran amenaza. Para ellos es espantoso ver a esta persona que tiene tanto poder. Ellos están en su contra. Ya no escuchan nada de sus razones. Pero la evidencia de que Cristo tiene el poder de Dios es demasiado ya. Un fariseo aún confesó esto a Cristo en privado. ¿Quién era este hombre? Vamos a Juan 3. En Juan 3, 1. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como Maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Mire, él dijo, sabemos. Nicodemo no dijo, yo sé. No, sabemos. Los fariseos sabían que el poder era de Dios. Pero en su desesperación y por celos, celosos de los éxitos de Cristo, estaban ya diciendo cosas que no tienen sentido. Ese hombre echa demonios por el poder del príncipe de demonios. Aún Poncio Pilato sabía que el odio de los fariseos, ese odio que ellos tenían por Cristo, era por envidia. Eran celosos. Mateo 27. En Mateo 27, 17, dice, reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Pero esta acusación que están haciendo es bien feo. Dice no solamente que Cristo está controlado por un demonio, sino que Cristo estaba obrando por el poder del príncipe de los demonios. Leyendo de nuevo versículo 24, dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera demonios, sino por Beelzebul, príncipe de demonios. Esto es una infamia imperdonable. Pero a lo mejor no dijeron en voz muy alta. Ellos mismos están tratando de endurecerse entre ellos, endurecer sus corazones, porque Cristo respondió no a lo que dijo, sino a sus pensamientos. Versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Es un principio que todos saben, eso es claro a todos. Una casa dividida no puede permanecer. Por eso, si tú vienes a la consejería matrimonial aquí, una de las primeras cosas que se aprende es que lo más importante en el hogar no es el trabajo, tampoco son los niños, sino la unidad de la pareja. Si la pareja anda peleando, insultando el uno al otro, levantando sus voces más y más en contienda, entonces la casa está dividida y muy cerca a su ruina. Pero aquí Cristo está hablando de la casa de Satanás, o sea, su imperio ilegítimo. El diablo es malo, pero no es estúpido. Ya tiene muchos siglos, milenios de experiencia y no anda atacando a sí mismo, sino que todos los demonios están unidos en contra de Dios. Hay un dicho bueno en México que tiene un poco de verdad, dice, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Entonces el diablo no es estúpido, no tiene sentido lo que están diciendo aquí los fariseos, versículo 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Entonces, la acusación es totalmente absurda. Satanás está atacando a hombres, especialmente a los hombres que sigan a Cristo. Y quiere atacar su enemigo principal, que es Dios. Pero Satanás no anda atacando a sí mismo. Como esposos estúpidos que andan atacando el uno al otro, destruyendo a sus propios hogares. La obra de Satanás es unida para destruir, pero no para destruir a sí mismo. Si Satanás estaba destruyendo a sí mismo, nuestra guerra sería más fácil. Pero nuestra guerra es difícil y constante porque las fuerzas de la maldad están unidas en nuestra contra. 27. Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, está diciendo, supongamos que tiene razón. Supongamos que estoy echando demonios por Beelzebú. ¿Por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Esto fue otra manera de discutir en que Cristo era muy inteligente. Muchos creen que es malo discutir. Y sí, si hace una contienda puede ser un mal testimonio, pero en la Biblia se puede discutir sin ser contenciosos. Pablo dijo a Timoteo en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 2:23. Pero desecha las cuestiones necias y insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Eso es no lo que queremos, contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad y escapan del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Pero atacando la fortaleza de Satanás, es normal presentar razones, razonar lógicamente, y eso hizo San Pablo siempre. No todo, no es siempre malo discutir. Hay un sentido en que cuando dicen discutir, puede ser algo positivo. Por ejemplo, en Hechos 17, 1, dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo, ¿qué hizo? Discutió con ellos. No es una contienda, es una presentación de razones. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, él es el Cristo. También en capítulo 18, en versículo 1, dice, después de estas cosas, Pablo salió a Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y griegos. Dice, discutía cada fin de semana, era natural. En 18, 19, aquí también dice, y llegó a Efeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Nosotros podemos discutir de la misma manera, no en contiendas, sino con dominio propio, dando razones. Porque nuestra fe es razonable. Muchos jamás entran en estas discusiones porque a veces en su pereza, jamás han aprendido lo más básico de la fe. Y cuando uno tiene una pregunta, solamente pueden responder con sus sentimientos. Pero yo siento como que Cristo me ama. Entonces, no pueden defender con razones, como hicieron en la Biblia. Dice en 1 Pedro 3:15. En 1 Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. En nuestro texto, Cristo está discutiendo, dando razones, poniendo preguntas que ellos no pueden contestar. Leyendo de nuevo versículo 27 de nuestro texto. Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. ¿Por quién los echan vuestros hijos? Entre los discípulos de los fariseos también habían exorcistas. ¿Y van a acusar a ellos también de ser gobernados por Belcebú, príncipe de los demonios? Claro que no. Entonces Cristo dice, vamos a preguntar a ellos, estos exorcistas judíos, para que ellos mismos sean los jueces de este caso. Y no hay manera de responder a esto. Cristo hizo una pregunta que no se pueden contestar. Muchas veces discutía de la misma manera. Vamos a Mateo 21. En Mateo 21, 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le decían, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondió Jesús, le dijo, yo también os haré una pregunta. Y si me contestáis también, yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Una pregunta nomás. Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Eso fue su respuesta. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Hay mucho poder en poner una pregunta incontestable. Y eso hizo Cristo muchas veces. 28 de nuestro texto. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Esto es lo que realmente estaba pasando. Como Cristo dijo muchas veces, el reino de Dios se ha acercado. Dijo esto en Mateo 4:17. El reino de Dios ya estaba operando en el mundo, atacando la fortaleza de Satanás. Y hermanos, el reino de Dios no es del mundo. No es un reino de políticos, ni de manifestaciones, ni de la quemadura de llantas. Es un reino espiritual. Pero tiene grandes impactos en el mundo. Como nosotros, no somos del mundo, pero sí estamos físicamente en el mundo, haciendo un gran impacto. Ojalá. 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear sus casas. ¿Quién es el hombre fuerte? Sí, el diablo, Satanás. El diablo es aquel hombre fuerte, más fuerte que nosotros, pero no es más fuerte que nuestro Cristo. Y ese hombre tiene muchos bienes, más que nada tiene almas, muchos seres humanos bajo su control, familias que están manipulando, que tienen viviendo en miseria. Y también bajo su control hay muchos recursos financieros, edificios, redes de comunicación, instituciones del gobierno civil en muchas partes. Pero cuando Cristo tiene este malvado atado, paralizado, podemos entrar y saquear su casa, tomando todo el botín. Claro, lo más importante son las almas preciosas, las familias. Pero también podemos usar sus redes de comunicación, sus emisores de la radio, televisión, sus sistemas de computación. Podemos usar escuelas, universidades, las instituciones médicas. Tal vez usted nunca han escuchado nada de esto, pero muchos no piensan así porque en nuestros tiempos grandes mayorías de los cristianos son flojos y cobardes. No quieren atacar la fortaleza de Satanás. Creen que eso no es posible. Y sí es imposible en nuestro propio poder. Pero no queremos hacerlo en nuestro propio poder. Queremos hacerlo por el poder del Espíritu Santo. El diablo es fuerte, pero, dice en 1 Juan 4:4, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Por esto, hermanos, estoy muy entusiasmado por el ayuno que están planeando. La iglesia está planeando otro ayuno. Ayunando podemos pedir que Cristo siga atando al hombre fuerte, dejando a nosotros saquear sus bienes. Antes que nada, las almas atrapadas y también toda forma de recurso material para avanzar su reino. Claro, es más fácil vivir como flojos y cobardes en nuestros tiempos porque gran parte de la iglesia anda así ahora. Pero el hecho de que otro ayuno está planeado es evidencia de que no todos aquí son cobardes y flojos. Aún hay hombres, mujeres, jóvenes de valor entre nosotros. Versículo 30. El que no es conmigo contra mí es. Y el que conmigo no recoge desparrama. Eso será el último verso. El que no es conmigo contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay neutralidad en esta guerra. O estamos peleando la buena batalla de la fe o estamos ya sirviendo al enemigo. A veces hay personas que creen que ni están en favor ni en contra del avance del reino de Cristo. Pero estas personas están fuertemente en contra, aun si no se dan cuenta. O estamos recogiendo con Cristo o estamos viviendo como muchos en nuestros tiempos, dando el ejemplo a todos que es perfectamente normal para los cristianos vivir como cobardes y como flojos, sin ningún interés en las armas poderosas de nuestra gran batalla. Segundo de Corintios 10:3. Segundo de Corintios 10:3. Objeción, tal vez alguien se siente ofendido y dice, pues el pastor está hablando muy fuerte hoy. Respuesta. Acabo de enseñar la semana pasada de la caña cascada y el pábilo que humea, pero eso ya se pasó. Segundo Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra malicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tenemos armas, armas poderosísimas. Doctrina. El mito de la neutralidad ha causado mucho daño en nuestra generación. La neutralidad es un mito, es un engaño. Por ejemplo, muchos no entienden cómo las escuelas del gobierno pueden dañar a sus hijos. Creen así. Bueno, las maestras son amables. La escuela no es ni en favor ni en contra de mi Cristo. Debe ser bien, ¿no? Pero lo que hemos aprendido hoy enseña que esto está bien equivocado. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Las escuelas del gobierno no son neutrales. Si no reconocen al Dios de la Biblia, están en su contra. Muchos aprenden esto, o jamás aprenden, hasta que sus niños andan espiritualmente arruinados. ¿Cuál es la solución? Claro, no tenemos recursos para mandar a todos a escuelas cristianas, aunque esto sería preferible, y tal vez algún día podemos hacer algún progreso en esto. Pero entendiendo el peligro, tenemos que estar orando por los niños constantemente. Es necesario tener tiempos de devoción, de instrucción en las casas con los hijos. Es necesario tener una asistencia regular para traer a los niños a la escuela dominical para recibir algo para suplementar la enseñanza espiritual que reciben en su hogar. Pero cuando los cristianos vivan como flojos y cobardes, los niños reciben cada vez menos instrucción en el hogar. Y aunque vienen a la escuela dominical, no con consistencia, de vez en cuando se aparecen. Su instrucción más intensa está en las escuelas del gobierno. No es un misterio el resultado. Reciben la instrucción por las escuelas del gobierno, por la cultura de su generación, y más de ellos andan perdidos, vendiendo su herencia cristiana por un guisado de carne, como en el caso de Esaú. Padres, solamente tienen una oportunidad. Si entregan sus hijos al enemigo por falta de ánimo en tus responsabilidades, no habrá otra oportunidad. No pueden decir, nada, pues vamos a mover el reloj atrás. No, cuando llega a 17, 19 años, es muy tarde. No hay otra oportunidad. Esto es algo que tienes que hacer correctamente la primera vez. Darás cuenta a tu Dios por estas almas preciosas. Aplicación. Cada persona tiene que decidir en qué lado está. Si no está con Cristo, entonces está en su contra. Si no estás de ninguna manera recogiendo, como dice nuestro texto, con alguna participación, sea de oración, sea de instrucción en tu casa. Si no eres parte de esa gran batalla, entonces ya estás sirviendo al enemigo. Y esto puede ser bien peligroso eternamente, como aprenderemos la próxima vez. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a tomar estas cosas en serio. Ayúdanos, Señor, a ver a nuestros niños que como que tesoros que valgan la pena, Señor. Instruirlos en la casa, prepararles por la basura que van a ver, Señor, en todos lados, en su cultura, en la televisión y aún en sus escuelas del gobierno, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar nuestra responsabilidad en serio, Señor, a enseñarles en la casa y llevarles, Señor, regularmente a la instrucción de la iglesia. Todo esto pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, hermanos, si hay alguna persona que quiere pedir oración por cualquier asunto, yo y los ancianos estaremos aquí enfrente para llevar tu petición a Dios.